pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Bonanova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Fitur 2024, Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular, 60 Aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Seaside Hoteles. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estamos en Fitur. Vamos a hablar en los próximos minutos con la alcaldesa de Teguise, Olive Duque, que ya está con nosotros en el stand de COPE. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
¿Contenta con esta Fitur y cómo le está yendo a Teguise?
Pues sí, la verdad que muy contenta de vivir esta experiencia, la primera que vivo como alcaldesa. Conocía como concejala, pero no como alcaldesa, y la verdad que la experiencia está siendo muy enriquecedora. Sobre todo porque entablas muchas conversaciones con mucha gente que lleva muchos años al frente de municipios, pues de la mano de los municipios turísticos también, de la mano de los pueblos más bonitos de España y bueno, pues posicionando a Teguise en esta feria que creo que tenemos todos los ingredientes para hacerlo.
Que además es un reto porque hay que recordar que Olivia Duque estuvo 12 años en la oposición en el municipio, se enfrenta por primera vez como responsable del mismo, como alcaldesa en este caso, de un municipio profundamente turístico, que no solamente tiene sus propias playas, sino que además hay otra isla, La Graciosa, que es uno de los grandes tesoros, no solamente de Lanzarote y de Canarias, que depende administrativamente de ustedes, y que yo creo que ya no es que es una promesa, sino que se ha consolidado como uno de los grandes referentes de las islas.
Sí, bueno, aclarar que no he estado en la oposición, gobernando.
En el gobierno.
Con Osvaldo, sí.
Pues entonces el trabajo ya está robado.
Éramos compañeros, sí, sí.
Vale.
Bueno, seguimos siéndolo. Pues sí, ya lo decía ayer en la presentación de los municipios turísticos, ¿no? Yo creo que La Graciosa es la joya, es una joya no solo de Lanzarote, sino de Canarias, y por lo tanto debemos de concienciarnos todas las administraciones y debemos de trabajar de la mano para darle aún más realce a la isla de La Graciosa. Evidentemente es un espacio protegido, es un espacio donde tenemos muchas limitaciones, pero yo no me canso de decir que antes de ser protegido ya vivía gente allí, y evidentemente pues tenemos que darle los recursos a no solo a los vecinos que están allí, sino también a todo el turismo que acogemos durante grandes, largas temporadas en La Graciosa, prácticamente durante todo el año. Por lo tanto, tenemos que hacer una inversión por parte de todas las administraciones y unidad para que La Graciosa siga siendo esa joya que tanto queremos y que tanto tenemos que cuidar entre todos.
¿Qué necesita Teguise y qué necesita La Graciosa para potenciarse turísticamente?
Bueno, te dice, nosotros ahora lo que estamos haciendo son estudios para ver dónde tenemos que enfocar pues todo lo que es la modernización de la zona, sobre todo de la zona de Costa Teguise, que es la zona turística, pero evidentemente lo que tenemos que acondicionar sobre todo son muchos espacios públicos, mejoras en todo el tema de la sostenibilidad, que evidentemente no debe ser solamente una palabra, sino tenemos que hacer acciones para conseguir eso, y de la mano del Gobierno de Canarias seguramente que iremos todos en el mismo camino. Y sobre todo lo que tenemos que hacer es también, que es lo que estamos haciendo ahora, es una promoción interna, ¿no? Trabajar mucho en el turista que llega a Lanzarote, recibirlos ya en Lanzarote con la imagen de Teguise, que es lo que hemos planteado hacer ahora de cara al 2024, y también a través de las líneas de guaguas en toda la isla de Lanzarote, para promocionar pues todo, ¿no?, lo que tenemos en Teguise, que es muchísimo lo que se puede ofrecer. Y en La Graciosa, yo nosotros siempre decimos que Teguise es un mini continente, porque tenemos de todo, pero es que tenemos hasta una isla. O sea que tenemos muchos recursos y para ofrecer, sobre todo la parte histórica también, la parte patrimonial, y eso es cuidarlo, invertir en las mejoras en todo lo que es el aspecto patrimonial de nuestro municipio, cultural, histórico, y en eso estamos trabajando también de la mano del gobierno, de la mano del cabildo, para potenciar todos esos espacios y seguir siendo únicos y referentes en Lanzarote y en Canarias.
¿Cómo se valora por parte de lo que es el ayuntamiento el modelo turístico que ahora mismo presenta La Graciosa? Sobre todo allí es la vivienda vacacional, yo creo, la que le ha dado una oportunidad de negocio a la isla, pero también una forma de ganarse la vida a sus habitantes. Aquí estamos hablando de una relación totalmente positiva para ambas partes.
Sí, bueno, yo llevo tiempo, años, oyendo el discurso, ¿no? Ese discurso de masificación, de Lanzarote, de La Graciosa. Yo creo que pasa en Canarias, pero pasa en mucho territorio nacional. Evidentemente, La Graciosa, como bien dices, viven mucha gente que viven de la actividad económica que tienen la posibilidad de ejercer en La Graciosa, y básicamente es esa. Básicamente es la vivienda vacacional, básicamente es las navieras también, gracias a las navieras que tienen mucho personal de allí de La Graciosa, y luego los pocos restaurantes que puedan haber, o también el tema de las bicicletas, del alquiler de bici. Por lo tanto, lo que sí está claro, y en eso están de acuerdo los gracioseros, es que hay que escucharlos primero a ellos, eso es importante, y luego regular. Evidentemente hay que regular. Cuando se regula, yo no estoy de acuerdo con prohibir, pero sí regular y marcar unas normas a las que todos tengamos claros que tenemos que trabajar de manera conjunta para no morir de éxito.
Además, que en este caso muchas veces hablamos de territorios que se quedan despoblados porque no tienen una oportunidad, un negocio, algo a lo que asirse desde el punto de vista económico para sujetar allí a su población, y se tienen que desplazar a otras ciudades. Aquí, en este caso, afortunadamente, ese aislamiento de la isla ha favorecido que se pueda tener esa vía de negocio y que los gracioseros se puedan quedar en casa, en su isla.
Exactamente, eso es positivo, porque mucha gente pues no se ha visto obligada a salir de La Graciosa. Es verdad que en el plano urbanístico La Graciosa es lo que es, quiero decir, no hay muchas posibilidades más de crecer, que yo creo que eso también es bueno, de construir.
Ahora mismo ya no se podría construir en La Graciosa.
Sí, ahora mismo todavía se puede construir. Es verdad que ahora tenemos un problema con el planeamiento, con el PRUP, porque el juzgado lo tumbó, y ahora estamos con la redacción nuevamente. Está el Cabildo Insular de Lanzarote, y ahora está un poco parada la cosa por eso, porque no hay una normativa clara, pero sí, todavía hay parcelas, todavía hay suelo urbano por fabricar en La Graciosa, pero al final son 3-4 calles que están muy delimitadas, porque ya después de la última calle todo es parque natural, todo depende de parques del Estado, y por lo tanto el cuadradito de La Graciosa donde se puede fabricar está muy bien delimitado, y bueno, eso también es positivo.
Cuando hacemos el especial de 8 días, 8 islas, mi compañero Mayer, uno de los días lo hace desde La Graciosa, y la mayor parte de las veces siempre dice lo mismo, que se queda en la playa haciendo el programa sin zapatos. O sea, esto ya da la idea de lo que es la comodidad y la idiosincrasia de la isla, que aquí todo va a otro nivel y a otro tiempo.
No, además, el primer año que tuvimos la posibilidad, porque usted sabe que afortunadamente, buenos días, Olivia,
buenos
la
días.
Tecnología ha avanzado un montón, y ahora pues con este aparatito que tenemos sobre la mesa hacemos el programa, ¿no? Y recuerdo que un año subió mucho la marea y terminamos haciendo el programa descalzos y con el agüita tocando eso. Digo, esto es donde único se puede hacer aquí, es en La Graciosa, ¿no?
Exactamente. Es verdad que eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Eso es un aspecto único de La Graciosa, el sentirse como se siente la gente cuando va a La Graciosa es lo que tenemos que cuidar y es en lo que yo, por lo menos, como alcaldesa de Teguise, tengo un poquito de miedo de que eso se vaya perdiendo por la vorágine que nos está llevando a todos a nivel, en esta sociedad, no solamente en La Graciosa, sino en todos los puntos de Canarias y de España.
Es verdad que La Graciosa tiene la dificultad de que hay un montón de administraciones ahí metidas en la gestión, pero si consiguiéramos alcaldesa, sé que usted tiene ese objetivo también ahí trazado, ¿no? Si consiguiéramos que fuera una isla sostenible, que se reaprovecharan sus aguas, que no estuviéramos tirando agua sin tratar, que fuera sostenible también desde el punto de vista energético.
Exacto.
Sería un modelo en el planeta y además cuidaríamos la esencia y respetaríamos el medio ambiente de esa isla, ¿no?
Sí, además ahora hay iniciativas, ya lo llevábamos al pleno, está también a nivel europeo, en una asociación que se ha fundado en La Graciosa, el Sol de La Graciosa, que efectivamente están trabajando en esa línea, ¿no? En lo que es la sostenibilidad de La Graciosa, están ahora con toda la parte de energías renovables. Estamos de la mano con ellos y ya se han conseguido algunas cositas también del gobierno de Canarias a través de la Consejería de Transición Ecológica, que hay, pues por lo que nos dicen, hay bastante dinero, partida económica para invertir en La Graciosa, y no es más que ir de la mano, no es más que ponernos de acuerdo entre las tres administraciones para poder conseguir lo que todos soñamos, que es eso, sin perder de vista que allí hay gente todavía que vive, que reside y que hace su actividad económica, y por lo tanto hay que escucharlos también.
Pues sí, porque esa idea, ¿no?, de paraíso, pues le faltan esos ingredientes nada más para conseguir que sea sostenible en el tiempo y que no tenga un deterioro que cambie esa idílica visión de lugar maravilloso para pasar unos días y para que los que viven allí pues sigan disfrutando de la isla y no tengan que abandonarla. Alcaldesa, que me alegro de saludarla y tenerla aquí en los micrófonos de la cadena COPE en esta programación especial. Que le vaya bien a su municipio.
Muchas gracias.
Gracias, Olivia.
Hasta luego.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado, y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que la lule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Fitur 2024, Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular, 60 aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Seaside Hoteles. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Se sienta también con nosotros Carlos Tarifes, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, además de concejal de servicios públicos, entre otras cuestiones. Carlos Tarifes, ¿todo bien?
Muy bien, la verdad que muy bien.
Bueno, Carlos, que está empeñado en dinamizar la ciudad, hacerla más atractiva, más viva, y yo creo que eso entronca perfectamente con lo que estamos defendiendo aquí, ¿no? En Fitur, que consigamos que la gente disfrute más de las ciudades y en particular de la capital. Antes decía yo que, por ejemplo, desde el punto de vista de los que nos visitan en los cruceros, pues podemos darles mucho más, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Y ahí es verdad que hay un trabajo que se iba haciendo hace muchos años por parte de la Sociedad de Desarrollo, por parte del Organismo Autónomo de Cultura, también de Deportes. Aquí hay que decir, incluso el Organismo Autónomo de Fiestas, que es verdad que sus dos grandes hitos son siempre el carnaval y las fiestas de mayo, y luego las navidades, pero es verdad que se viene haciendo un trabajo que dinamiza la ciudad en nuestra temporada alta, ¿no? En esa temporada de cruceros, que empieza pues prácticamente octubre, noviembre, que nos dura hasta el mes de marzo, abril, y que bueno, empuja y mucho a la ciudad. Es un turismo de poder adquisitivo alto, es un turismo que disfruta de nuestro comercio, de la gastronomía, que hace rutas guiadas. Bueno, ahí queremos mejorar, ahí hemos tenido varias reuniones, incluso con empresas que quieren volver a instalar el bus turist en Santa Cruz, que era un atractivo más.
Sí, sí, sí.
Efectivamente, y bueno.
O sea, que ese se podría recuperar.
Sí, 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 estamos en la línea, de hecho, seguramente sacaremos una licitación este año para precisamente recuperarlo.
Además, que hubo muchos santacruceros que gracias a ese bus turístico conocieron cosas que no conocían de su ciudad.
Bueno, el Palmetum, que a veces es el gran olvidado de la ciudad, era una de las paradas, y estamos rehabilitando el Viera y Clavijo, que será otra de las futuras paradas también de ese bus turístico. Yo creo que es un acierto, ¿no? De alguna manera hay que dar a conocer el valor cultural e histórico que tiene la ciudad de Santa Cruz. Eso va de la mano de la apertura de la ciudad al mar, ¿no? Pronto tendremos la zona de los charcos abierta, otro punto más de baño junto con el bloque, pues en el epicentro de la ciudad.
¿Cuándo lo abren, Carlos?
Bueno, estamos ya en negociaciones con la autoridad portuaria. Aquí hay que agradecer las gestiones que siempre hace su presidente, Pedro Suárez López de Vergara. Yo creo que en menos de un mes vamos a ver ya esa imagen.
Porque se ha retrasado, ¿no? Pensábamos que lo iban a abrir después del verano, ¿no?
Sí, es verdad que incluso intentamos celebrar la San Salitre. Ahí mi compañera Alicia Cebrián estuvo a esto. Pero bueno, por un tema administrativo, una firma, sabes que ahora la vamos a gestionar los servicios públicos del municipio, es quien se encarga de la limpieza. En fin, hay que poner ahí salvamento marítimo. Había que hacer una serie de gestiones que han retrasado un poquito la entrada en funcionamiento de ese espacio. Es verdad que si esto fuera en verano, pues tendríamos más problemas porque habría una presión. Es verdad que nos ha tocado esa época de Navidad, de enero, donde, hombre, los chicharreros no nos bañamos en cualquiera.
Pero yo creo que aunque lo abran ahora, va a ser un éxito.
No, no, que va a ser un éxito indudable, ¿no?
Porque el trocito aquel que ya se abrió en el otro lado y
el
está
bloque,
a tope.
El bloque, bueno, yo tengo que reconocer que era la primera vez que se celebraba la San Salitre en el bloque y es un espectáculo. O sea, además, Alicia Cebrián me ha dicho que tiene contratado el sol de los 23 grados los 1 de enero, y entonces, bueno, es un show ver a la gente tirarse al mar, disfrutar un ambiente, no es un ambiente deportivo, es un ambiente de pasar un buen rato, y la verdad que bueno, con esa imagen de los nadadores al fondo del auditorio, o sea, estamos hablando de que esa imagen, insisto, pues le da un empuje turístico a la ciudad importante. Y luego estamos empeñados en que Santa Cruz sea de estas ciudades o municipios que tenemos vertidos al mar, sea el primero que lo solucione, ¿no? Ahí estamos haciendo las obras de Tachero y Taganana, donde no solo estamos haciendo una estación depuradora, sino que esas aguas depuradas van a servir para el sector de la agricultura naranja es muy potente, y es otro de los empujes turísticos, ¿no? Oiga, lo que compramos.
Además, que no estamos para desaprovechar agua, ¿eh?
No
llueve.
No, no llueve y estamos muy preocupados. Eso es una de las cosas que yo además le he transmitido a bueno, a través del alcalde y por supuesto conmigo, a tanto a la presidenta del Cabildo como al vicepresidente.
No.
Estamos
y ahora que habla de Taganana, no solamente que no llueve, sino que estamos viendo cómo los alicios se ven afectados, y los alicios son fundamentales para mantener esa laurisilva,
efectivamente, ¿no?
Que es una de las mejores representaciones de Canarias.
Bueno, ¿no? Ahí vamos a ayudar con esa agua también al sector agrícola, y luego el resto de obras, como es Añasa y Acorán, que ahí también tenemos otro vertido, como está haciendo también Anatolio Fuentes, que es una obra que vamos a ubicar pronto, como haremos también este año pues esa conexión entre San Andrés y María Jiménez, y luego la obra de la depuradora, que la está ejecutando el Ministerio, que le hemos pedido más celeridad, que la fecha de finalización es el 26 de septiembre y que va a solucionar el mayor problema ambiental que tenemos en Santa Cruz, que es el vertido.
Porque cuando esa depuradora, Carlos, esté funcionando, ya no tendremos que hacer ningún vertido.
No.
En el Muelle de la Hondura allí.
No, y además, paulatinamente y en un periodo relativamente corto, volveremos a tener agua aptas al baño en Cabollano. Tú sabes que ahí tenemos playa debajo del Parque Marítimo. Estamos trabajando en la trasera del Palmetum, en ese proyecto Tinglado, para acercar también mucho más al mar el ámbito de Cabollano. Y hombre, con esas obras que acabo yo de decir, más la obra de la depuradora, la ampliación, en el año 2026 seguramente volveremos a tener la bandera azul en el municipio. Todas las obras de vertido cero estarán terminadas en el 25. La que termina este año es la depuradora, y en el año 2026 vamos a pelear porque Santa Cruz vuelva a recuperar la bandera azul en sus playas, que la perdió Mayer en el año 2003. Y por lo tanto serán 23 años después, pero miren, estamos haciendo ese esfuerzo para llegar y que por fin podamos decir que tenemos un mar absolutamente limpio.
Sí, porque toda esa zona que mencionaba ahí frente al auditorio del Castillo Negro, eso podría dársele mucha, se le podría dar mucha vida, ¿no?
Bueno, se le
en
da
el
vida...
En el Castillo Negro no se puede hacer nada, Carlos.
En el Castillo Negro, bueno, es un ámbito maravilloso. Lo ideó el gran César Manrique, ¿no? Que es uno de los pioneros de que hablemos en Canarias de un turismo sostenible y de que cuidemos nuestro entorno, ¿no? Y por supuesto que se le puede dar mucha más, bueno, vitalidad a todo ese espacio, incluido el Parque Marítimo. Este año vamos a hacer una inversión importante en Parque Marítimo. El Ayuntamiento da una subvención a Parque Marítimo de casi 1,3 millones de euros para obras, y estamos a la espera, insisto, de que la autoridad portuaria pues también nos ceda esa parte de terreno trasero del Palmetum para hacer ese proyecto que ya lo nombré, el proyecto Tinglados, que también va a dar pues mucha más relevancia a toda esa costa.
Claro. Estaba hablando antes de los cruceros, cuando vemos pues esa estampa, ¿no? De a lo mejor hasta 4 y 5 cruceros ahí, pues a lo mejor sincronizar esos días con una actividad importante de la ciudad, ¿no? Que como eso se sabe, con tiempo y con antelación.
Sí, sí, sí.
Porque es verdad que hay muchos cruceristas que deciden quedarse en la ciudad, pero si tuvieran más excusas para quedarse, a lo mejor ni hacían sus excursiones por la isla, sino se quedaban ahí en la capital. Que eso yo sé que es una competencia para el resto del municipio que nos están escuchando ahora mismo, ¿no? Pero bueno, a eso
bueno,
se juega, ¿no?
A ver, ser más atractivo. Efectivamente, todos intentamos ser atractivos. Nosotros tenemos 3,2 millones de visitas todos los años a Santa Cruz de Tenerife. De los 6 y pico millones de turistas, pues 3,2 en algún momento deciden visitar la capital. Y ahí se trata de lo que acabas de decir, ¿no? Que tanto el ámbito de la sociedad de desarrollo, como cultura, como en este caso deportes, que son las tres áreas que, junto con fiestas, más dinamizan el municipio, pues, oiga, con ese calendario de cruceros, que lo conocemos perfectamente, seamos capaces de dinamizar la ciudad al máximo, y por lo tanto, oiga, el crucerista diga, oiga, es que yo me quedo aquí porque quiero ver este espectáculo, porque quiero disfrutar de la gastronomía, porque quiero aprovechar y comprar en el comercio local. Bueno, esa es la idea.
Los que están encantados son los taxistas, ¿eh? Porque los días de crucero...
Bueno, el sector del taxi, y además en Santa Cruz, y esto es un tema donde todos los partidos políticos hemos estado de acuerdo, ha hecho una operación de rescate de licencias importante y se va a seguir, por cierto, de la mano también y con la ayuda del Cabildo Insular de Tenerife, y creo que es importante porque al final es dignificar esa profesión, es darle pues a cada taxista, oiga, pues permíteme que sea muy claro, el trozo de pastel que necesitan para mantener su familia, y eso lo estamos haciendo desde el Ayuntamiento, y creo que es un acierto, y creo que además el sector del taxi está viendo ese cambio.
Carlos Tarife es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Le agradecemos también su participación en esta programación especial de la cadena COPE en Canarias.
Gracias.
Que vaya todo bien, Carlos.
Y un placer, como siempre. Muchas gracias.
Las 10 y 23 minutos ya.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Fitur 2024, Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular, 60 aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Seaside Hoteles. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, no podía faltar en nuestros micrófonos también el municipio de ADEGE. Está con nosotros su alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga. Alcalde, ¿cómo está?
Muy bien.
¿Contento?
Contento.
Va la cosa bien, ¿no?
Sí, las expectativas son buenas. Hemos cerrado el año muy bien y las expectativas para el 24... Dicho con prudencia, porque hay factores que no controlamos, ¿no? Incertidumbre, pero en principio la expectativa es muy buena.
Uh-huh. Bueno, gente, es curioso, ¿no? Porque a pesar de cómo se ha encarecido la vida, a pesar de los tipos de interés como han subido, o incluso la fiscalidad de los alemanes que le han subido la fiscalidad, o los derechos de emisión, la gente después de la pandemia ha dicho, sacrifico todo menos mi experiencia de viaje, sí, y mis vacaciones. Y que siga así, ¿no?
Sí, que siga así. Sí, para nosotros es interesante. Parece ser que sí, que esta es una de las componentes, quizá la experiencia de la pandemia, la prioridad sea vivir, ¿no? Vivir el momento. Y bueno, pues eso nos viene bien para lo que es el sector turístico.
Que ha traído un montón de cambios, ¿no? Porque, por ejemplo, el factor ese también de impulsividad, de reservar a última hora.
También.
Que vuelve un poco loco a los hoteleros, pero también, pero es lo que también.
Pero
lo
bueno,
que
habrá tenemos que cambiar los circuitos, porque sí, el que manda es el cliente, ¿no?
Sí, sí, sí. Y manda también desde el punto de vista sostenible, ¿no? También, están demandando que seamos un destino sostenible, pero como digo yo, no de boquilla, sino con hechos, sí, ¿no?
Con compromisos activos. Y en una sostenibilidad, yo suelo añadir otro término, que es sostenibilidad viable, ¿no? Y bueno, eso ya es, yo creo que eso es irreversible, ¿no? Este es un camino emprendido en el que tenemos que seguir avanzando, uh-huh, y que ya es una demanda social, ¿no? Sí, sí.
Yo estaba recordando ahora que hace un montón de años trajeron ustedes a Felipe González de conferencia inaugural de la Universidad de Verano, y el tema era la sostenibilidad.
Sí.
¿Y cuántos años hace de eso, José Miguel?
Sí, sí.
Por lo menos 20, ¿no?
Por lo menos 20 más, yo creo, sí.
¿Y ya ustedes estaban preocupados con ese asunto?
Sí, claro, claro. Claro, eso se veía venir, ¿no? Como otras muchas cosas. Como se veía venir el problema de movilidad que tenemos, como se veía el problema de vivienda también. Ya lo hemos podido decir, es un problema nuevo, no es un problema nuevo. Es un problema que ya vivimos en los años de, digamos, del boom turístico, ¿no? Y es que claro, todo el mundo construía hoteles, apartamentos y tal, pero nadie estaba pensando en las viviendas de la gente que hacía falta, que el complemento indispensable para el desarrollo de un sector como el sector turístico. Y es que hace falta mano de obra, hace falta trabajadores, hace falta trabajadores cualificados. Hemos ido avanzando en ese camino, pero volvemos a tener problemas.
No, y ahora afectando a nuestro motor económico, porque claro, cuando te dicen los hoteleros, como no encuentro trabajadores, tengo que cerrar parte del hotel,
sí,
pues esto es grave, ¿no?
Sí, esto es muy grave. Y lo dicen los hoteleros y también lo que digamos los empresarios más pequeños, ¿no? Los, sí, los restaurantes, los
etcétera. Restaurantes poniendo el cartelito de reservado, sí, sí, pero sí, porque no llegan.
Sí, y cerrando, porque no hay posibilidad, ¿no? Entonces este es un problema que tenemos.
Claro, y como usted decía antes de empezar la conversación, esto no se soluciona dando en una tecla.
Esto no se soluciona.
Ni de hoy para mañana.
Esto no se soluciona de...
Y yo no sé si estamos trabajando en ello para que por lo menos lo solucionemos a 2 años vista o año y medio vista.
En el discurso sí, pero yo creo que hace falta medidas muy contundentes, ¿no? Sobre todo si queremos resolver el problema de la vivienda, y además con el concepto de sostenibilidad. Esas viviendas tienen que estar cerca de los el trabajador tiene que estar cerca de donde trabaja, y además tiene que tener toda la infraestructura cerca, de forma que haya que moverse lo menos posible, y para contaminar lo menos posible y para tener el mínimo costo, ¿no?
Sí, sí.
Eso exige medidas muy valientes y muy contundentes, ¿no? Y en el sistema nuestro, en la estructura nuestra, sobre todo la estructura normativa, eso no es fácil. Esto no es fácil. Vamos, viviendas, pero bueno, vamos a ver si primero hay que generar el suelo para poner las viviendas encima, ¿no?
¿Usted cogería el suelo rústico, como se ha comentado en los últimos días?
Hombre, algo de suelo rústico habrá que coger, porque si no, ¿dónde? y porque además el mercado es el que es y la oferta y la demanda es la que es. Y entonces yo creo que sí, yo creo que habría que coger suelo rústico, habría que ver dónde, que sea limítrofe,
con no. Cabeza,
con cabeza, con mucha cabeza, y que sea cercano. Es que además el suelo rústico se está ocupando en la autoconstrucción, que eso ya lo vivimos también, y eso es una situación que no resuelve el problema, lo complica. Y por lo tanto, porque claro, la gente busca soluciones, si no se les damos, si no las articulamos, si no las ordenamos, surgen espontáneamente y luego pues eso es complicado.
Es que ayer alguien me decía, pero aquí por ejemplo la gente para ir a su puesto de trabajo pues se echa de medio una hora y media. Digo, sí, pero a lo mejor tienen la garantía de que en esa hora llegan.
Sí.
Pero en Tenerife, con los problemas de colapso circulatorio que tenemos, un día te toca un accidente que sea mínimo, y hasta que retiran los vehículos de la carretera, a lo mejor no llegas al establecimiento que tú tienes que abrir, porque tú eres el que abre.
Y además es, no necesariamente eso es lo deseable ni lo mejor, ¿no? El que ocurra aquí no quiere decir que sea lo mejor.
Sí, sí. Además, sí, pero aquí tienes la garantía de que te subes a un metro y llegas.
Sí, bueno, tienes un sistema nodal importante, ¿no? Pero que ahí... no, que no tenemos nosotros. No. Pero bueno, yo creo que hay que revisar todo el sistema y hay que revisarlo además con perspectiva de futuro, ¿no? De presente y de futuro, porque el problema está, y además se va a complicar, eso está claro. Yo creo que se va a mejorar algo, el tema de la movilidad, con las nuevas actuaciones que están, pero resolverse no se va a resolver, porque la solución es más compleja, ¿no? Entonces yo creo que, y además de eso, bueno, pues nosotros somos una isla, no somos esto, ¿no? Y lo que tenemos es que acercar al trabajador al puesto de trabajo, este, yo creo que es claro. Y además con un sistema, pues eso, un sistema adaptado a nuestra realidad geográfica y a nuestra realidad social.
Claro. Es así. José Miguel, y cuando usted antes me lo contaba Miguel Villarroya, ¿no? Que hay turistas que se han quejado de que llegan a Tenerife Sur y se encuentran allí con colas para coger un taxi. ¿Usted qué haría con eso?
Bueno, yo creo que hay que buscar soluciones creativas, ¿no? Y soluciones que... Bueno, yo creo que tendría que haber vías exclusivas para el transporte, digamos, preferente, o dar preferencia al transporte público, llámese taxi, llámese guagua, llámese tal, pero yo creo que eso en general, y de manera particular para el aeropuerto. No puede ser que el turista que llega se encuentre con una situación para decir, bueno, pero ¿dónde me han traído? Y todavía eso lo puedes corregir de alguna manera, porque si el destino es bueno, la experiencia es buena, pues se corrige. Pero si eso ocurre cuando se va, que tiene que salir 7 horas del hotel antes y tal, ya eso no se corrige.
Sí, sí.
Eso
sí.
No se corrige. Ya te vas
primera y última impresión.
Ya te vas con el mal rollo, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que...
¿Usted, por ejemplo, en su municipio tiene taxistas suficientes para si hay que echarle una mano a Granadilla, puedan ir o no?
Yo creo que en la isla hay taxis suficientes. Nosotros tenemos taxis suficientes. No sé cuántos son taxis suficientes. Nosotros tenemos momentos puntas, momentos que están parados, momentos que son suficientes y momentos que no, y por lo tanto yo no creo que sea un problema de suficiencia, yo creo que es un problema de eficiencia más que
de organizarse. José Miguel, pues me alegro de que las perspectivas para este 2024 sean buenas, y me alegro de tenerlo aquí en esta programación especial de la cadena COPE este ratito. Pues la Semana Santa, ok, todo bien,
estamos encantados preparando la Semana Santa, claro.
Sí, pues, la tenemos a la vuelta de la esquina.
Tenemos que hacer transferencia de valor, Maya ya lo sabe, tenemos que reforzar nuestro patrimonio cultural, porque eso refuerza en la cadena de valor del sector turístico, refuerza también el destino, le da identidad, le da señas propias, y a la inversa, eso nos permite mejorar también esa oferta que queremos que sea auténtica, no es un producto para venderlo.
Sí, sí. José Miguel, muchas gracias, un abrazo fuerte, Mayo, que vaya todo gracias. Bien.
Venga, buen día.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡No se lo vino! ¡Atlético de Madrid! Ahí lo tienes para la historia. Bueno. Lamine Yamal marca para el Barça el gol de Betis. ¡Gol! ¡Ojo, Lamine! ¡Chuta, Lamine! ¡Gol!
Ahí está. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen forma como de cacahuete.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
mediodía
útil
COPE.
Para que
las
nuevas... Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Fitur 2024. Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular, 60 aniversario. Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Seaside Hoteles. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, se siente también con nosotros el presidente del Cabildo de La Palma, que ya hablábamos con él ayer, pero es bueno hacer balance de estas primeras gestiones y de, por ejemplo, la apuesta que ha hecho Vinter para echar una manita a La Palma. Presidente Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Porque, vamos, aquí toda ayudita viene bien, ¿no?
Bueno, viene muy bien. Yo estoy sinceramente agradecido de la sensibilidad que ha mostrado Vinter. Siempre la hemos sentido, pero bueno, esto es fruto de una reunión que tenemos hace aproximadamente 2 meses y medio, en la que poníamos sobre la mesa la situación de la isla, el enfoque que teníamos y la hoja de ruta que queríamos coger, y lo han entendido perfectamente, y ahí están, ¿no? Son un 25% de plazas más a final de este año 24 y para el año 25, con una conexión directa a Madrid, con otras posibilidades que estamos analizando de otros destinos dentro de la península, y también con una frecuencia más hacia el aeropuerto del sur, que nos posibilita recoger turistas que están allí y llevarlos a La Palma directamente, ¿no?
Y que hagan una escala en Tenerife Sur y después terminen en La Palma.
Efectivamente, tenemos problemas de conectividad, como sabes, pues es una fórmula también para hacerles llegar. Y bueno, hay otras, con el sistema AirPass estos que tienen también, pues también nos va a venir muy bien. Yo creo que el acuerdo con Vinter ayer es para sentirse realmente satisfechos, y me consta que ellos además, no sé si es por una cuestión de responsabilidad social corporativa o por qué, también ha mostrado su satisfacción con haber llegado a ese acuerdo.
Esas conexiones entre islas yo creo que las hemos explotado poco, ¿no? Porque, oye, para un turista que llega a Gran Canaria o que llega a Tenerife, que se le ofrezca la posibilidad, por ejemplo, de estar un día en La Palma o 2 días y ver lo del volcán, oye, yo creo que es un plus, ¿no?
Es un plus, es algo que se pone sobre la mesa, que efectivamente ahora, lógicamente, hay que hacer la promoción que hay que hacer allí para que eso dé la rentabilidad que pretendemos todos, ¿no? Pero yo creo que ese sistema nos va a venir bien a las dos partes. Yo creo que al final... si somos capaces de hacer la promoción de vida, sabes que nosotros estamos partiendo de menos 10 en cuanto a promoción, precisamente porque hablábamos hace un momento de la zona del litoral, nos ha jugado negativamente y que la gente piense que estamos incluso en una isla peligrosa de alguna manera. Bueno, ahí estamos diseñando campañas específicas para darle la vuelta a esta situación, que es importante, ¿no?
Eso lo han constatado, que ha llegado el mensaje de cuidado, La Palma es peligrosa.
Sí, sí, desde luego. La gente de turismo, de hecho, hace tiempo ya que lo viene detectando, precisamente en el contacto que tienen con distintos turoperadores, con agencias del extranjero, y bueno, de ahí la necesidad de diseñar esas campañas específicas para revertir la situación, ¿no?
Como decíamos ayer, el problema es la falta de alojamientos, ¿no? Porque ojalá esto sea un éxito y funcione muy bien, pero claro, después hay que buscar sitio donde dejar a esa gente, ¿no?
Sí, sí, y además no podemos perder de vista que el tema de la conectividad está directamente relacionado con el número de camas. Yo hablaba ayer de que estaba ilusionado precisamente porque las últimas reuniones que he tenido ayer en el Cabildo de posibles inversores para la isla, pues me hacen estar también ilusionado, esperanzado, pero también soy consciente de que las cosas no se construye un hotel de hoy para mañana. O sea, es una cuestión que tiene que partir de un cambio radical en las políticas de suelo de la isla. Por eso yo asumía directamente el tema de política territorial, porque
si ahora mismo llega un inversor, ¿puede construir un hotel en la isla de La Palma?
Puede construir un hotel. Nosotros partimos de la idea de que hay que declarar de la apuesta de interés insular, si lógicamente merece que eso sea así. De hecho, teníamos alguna reunión ayer con alguna compañía importante y lo que nos pedían era garantizarles la declaración de interés insular. El Cabildo está en disposición, como nunca, de hacer este tema. Lógicamente no puede ser cualquier cosa. Nosotros queremos apostar más por la calidad que por la cantidad. Pero, efectivamente, a través de la declaración de interés insular, tenemos un instrumento, la Ley de las Islas Verdes, la que no se ha creído en la isla de La Palma y en la que nosotros creemos absolutamente. Por lo tanto, estamos en disposición de abrir puertas y de colocarnos detrás para empujar todo, ¿no?
Sí, porque aunque esto se decida hoy, hasta que tengamos ese hotel pueden pasar años, ¿no? ¿Y zonas, presidente?
Sí, hay planteadas varias zonas en la isla. El hecho de la declaración de interés insular tampoco, también viene a resolvernos un problema de las zonas. Es decir, si hacemos un planteamiento en una zona donde desde el punto de vista urbanístico no se pueda, con la declaración de interés insular, a través de los instrumentos de planificación singular turístico,
Se facilita,
es decir, está por encima del planeamiento insular, incluso del planeamiento municipal, ¿no? Por tanto, la declaración de interés insular lo que viene a operar en ese sentido, es decir, oye, esto es interés para la isla de La Palma, por lo tanto, desde el punto de vista urbanístico, se habilita que se coloque esa infraestructura aquí.
Hombre, la verdad que hay zonas maravillosas en la Palma para hacer un hotelito de ese perfil del que habla usted, de calidad, ¿no? Donde se prime y se busque el concepto boutique, o que el que vaya ahí se sienta afortunado, ¿no? En un sitio maravilloso, ¿no? Y yo no sé si incluso vinculado a las zonas de la lava se puede plantear algo que se mimetice en el paisaje, que sea respetuoso, pero que al mismo tiempo tenga el atractivo de quedarse en la colada más reciente de España, ¿no?
Bueno, no hay ningún planteamiento sobre la colada, pero sí hay algunos cerca de la colada. En Las Manchas, precisamente, en febrero vamos a aprobar el interés insular de un proyecto que se llama La Dichosa. Es un hotel de 500 camas vinculado a los temas de salud y bueno, pues digamos que puede ser un ejemplo perfectamente de lo que queremos, ¿no?
Muy bien, presidente, que vaya bien y que poco a poco le vayamos dando soluciones a nuestra querida isla de La Palma.
Muchas gracias, Mayer.
Gracias, presidente.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Fitur 2024, Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular, 60 aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Seaside Hoteles. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, se siente también con nosotros la concejala de turismo del municipio de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife. Mariluz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer. Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Bueno, pues todavía tengo yo en mi casa con cariño uno de los póster que hicieron en ediciones anteriores de Fitur, que bueno, son fotografías espectaculares, ¿no? Del municipio.
y yo veía cómo la gente se llevaba aquellos póster con cariño, ¿no? Espero que los que se lo hayan llevado de la feria pues hayan terminado visitando su municipio, ¿no? El Médano, la Tejita, ¿no? Porque vamos, que el encanto, el atractivo visual, paisajístico está ahí, eso es un valor que tienen ustedes asegurado, ¿no?
Efectivamente, Mayer, yo también recuerdo esos tiempos donde estábamos más vinculados al papel, ¿no? Y la feria siempre teníamos, sí, dejábamos algún recuerdo para que se llevasen las participantes de la feria. Pero sí es verdad, tenemos un paisaje muy atractivo. Fíjate que nuestro paisaje empieza con las cristalinas aguas del Médano y de la Bahía de los Abrigos y termina en las faldas de Guajara, en el borde del Parque Nacional. Entonces tenemos un municipio con mucho recorrido paisajístico, donde se pueden practicar muchísimos deportes de turismo activo. Fíjate, somos pioneros también y luchamos mucho para que se restablezca el campeonato de windsurf.
Eso sería un puntazo, ¿eh?
Estamos trabajando muy duro en ello. Estamos negociando con la PWA para que el campeonato retome otra vez y vuelva para el Médano, que tú sabes que hace varios ejercicios, varios años que no se hace. Entonces estamos luchando para que vuelva el campeonato. Yo creo que vamos por muy buen camino.
El viento lo tenemos, ¿no?
El viento lo tenemos, fíjate. Nosotros tenemos, como eslogan, tenemos mil razones para volver, y yo creo que una de las razones son los 300 días de viento que tenemos, que hacen imposible que tengamos todas esas actividades acuáticas y que vengan a disfrutar del windsurf, del kitesurf y del surf, y que luego puedan disfrutar también de otras actividades en nuestra medianía.
Claro. Bueno, desde luego son muchos los encantos, ¿no? Pero de entrada llegan a todos los turistas, estos de los que estamos hablando estos días, esos millones de turistas llegan principalmente al municipio de Granadilla, porque está el aeropuerto ahí.
Efectivamente, somos un municipio muy rico en infraestructuras. Ten en cuenta que nosotros tenemos el aeropuerto, tenemos un polígono industrial, tenemos una riqueza muy importante en nuestro municipio y unas infraestructuras muy importantes. Entonces todo eso hace que seamos un municipio potente, no solo en turismo, sino en economía también. Y tenemos que fomentar desde todos estos ámbitos. Y un lugar importante de escaparate es también Fitur. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir consolidando el turismo. No solo que el visitante venga la primera vez y se sienta atraído, como tú bien decías al inicio, por nuestra bahía, por nuestra montaña, nuestro paisaje, nuestro viento, sino que sea capaz de descubrir una Granadilla diferente y que quiera volver y repetir y se quede vinculado a nuestro territorio con el mismo cariño que lo sentimos nosotros.
Claro, sí, porque hay mucha gente que cuando llega al aeropuerto, desde la zona de la pista de aterrizaje o desde el aire, pues ve una de las fotografías que, como decía antes, pues más sale en todos los catálogos turísticos, ¿no? Que es esa playa de la Tejita y Montaña Roja, ¿no? Que no falta en ningún lado, ¿no?
Mira, yo creo que, fíjate, que nosotros que como estamos en las islas y nos vemos obligados a volar, ¿no? Para desplazarnos a cualquier sitio de Europa, incluso a la península, nos sigue impactando, ¿no? Yo cuando llego lo ves y dices, Dios, qué imponente la montaña, qué bonito el color, y siempre cambia cada vez que vueles en distintas horas. No es lo mismo que vueles a las 12, que vengas más tarde o que vengas más de noche, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los referentes que tenemos. Y como te decía antes, ahora lo que nos toca es anclar al turismo, que siga viviendo, que sea turismo repetidor, que al final es todo lo que buscamos siempre, los destinos.
Bueno, pues nada, Mariluz, que vaya todo bien y que consigan esos objetivos que se han marcado aquí en la Feria de Turismo de Madrid, en Fitur, y que lo podamos disfrutar, ¿no?
Efectivamente, bueno, los emplazo y los invito. Esta tarde tenemos presentación de nuestro video promocional. Tú sabes que las ferias son días muy, muy intensos. Ayer tuvimos un día muy intenso, que era un día más técnico, bueno, con algunas cuestiones políticas, que tú sabes que el día de la inauguración es un poco así. Y hoy tenemos un día importante, importante, que es el día de la presentación de nuestro video promocional, que tiene como lema Granadilla, mil razones para volver.
Bueno, pues lo veremos con mucho gusto y seguro que lo disfrutaremos.
Un abrazo, Mayer, un abrazo,
Mariluz,
para todos.
Muchas gracias.
Compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que la lule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen claro. Forma como de cacahuete.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Fitur 2024, Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular, 60 aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Seaside Hoteles. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, y queremos también irnos un ratito a Tías con su alcalde, con José Juan Cruz. José Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer, todos los que nos escuchan.
¿Todo bien?
Bien, un año más en Fitur en 2024.
Bueno, pero con muy buenas sensaciones por lo que se ve, ¿no? No sé sí. Para su municipio qué tal, pero...
Siempre este tipo de eventos y este tipo de ferias es importante estar porque se pulsa de primera mano la realidad turística del presente y del futuro. Tuvimos un año 2023 relativamente bueno en cuanto a ocupación se refiere porque recuperamos los datos de antes del COVID, pero con una mejor facturación y una tarifa media más alta que anteriores al COVID. Y las percepciones que se detectan en esta primera feria del año son positivas. Espero y deseo seguir mejorando en calidad, seguir mejorando los espacios públicos, seguir con la reconversión industrial, un destino turístico con más de 50 años, pues tenemos que estar permanentemente en evolución.
Bueno, yo creo que su municipio es un ejemplo de renovación hotelera y a la par de renovación de los espacios turísticos públicos, ¿no? Que eso es muchas veces lo que demandan los hoteleros, ¿no? Oye, yo hago el esfuerzo de invertir en mis instalaciones, pero que después el entorno esté a la altura, ¿no?
Sí, somos un destino con más de 50 años y estamos en los planes de modernización. El primer plan de modernización turístico de Canarias fue una experiencia piloto en el municipio de Tías allá por el año 2010, en el 12 segundo plan de modernización, y en este año 2024 le vamos a dar el impulso definitivo a lo que es el tercer plan de modernización de Puerto del Carmen, donde hay 45 iniciativas privadas y 10 iniciativas públicas. Tenemos comisión de seguimiento con el gobierno de Canarias y el Cabildo para ir haciéndole un seguimiento día a día. Yo espero y deseo que a final de este año, primer trimestre del año 2025, eso pueda ser una realidad, porque nos va a permitir darle seguridad técnica y jurídica a muchísimas iniciativas con un montante económico en torno a 300 millones de euros de inversión y, lo más importante, empresariado local, 10 iniciativas públicas, porque también el ayuntamiento desea que se apruebe cuanto antes, porque necesitamos esos suelos para cederlos a otras instituciones para llevar a cabo infraestructuras, pero también el Ayuntamiento de Tías, dentro de la colaboración público-privado, pretende seguir no solo con la renovación de los establecimientos, hoteles, centros comerciales, ocio, sino las infraestructuras públicas, que también deben de ir acorde a la inversión privada. Claro.
¿Cómo van ustedes de vivienda para los trabajadores de los hoteles, que se están quejando todos los hoteleros?
Ahí tenemos un problema. Nosotros, al estar ubicados en una posición estratégica con Arrecife y Playa Honda colindantes, pues a lo mejor tenemos menos presión que otros destinos que están a más distancia, donde están los centros residenciales. Estamos a ver de qué manera podemos facilitar también suelo para la construcción de licencias. El suelo está establecido por un porcentaje de los planes parciales o de las unidades de actuación que se ejecuten. Hasta tanto en cuanto los privados no las ejecuten, difícilmente nosotros podamos ceder el suelo, pero sí estamos deseosos de recuperar, de aprobar el plan de modernización, de recuperar gratuito vía convenio en torno a 300.000 metros cuadrados de suelo, porque nuestra obligación como ayuntamiento es facilitarle las infraestructuras a nuestros residentes. Esa es nuestro principal esfuerzo.
Sí, porque
esos
sí
son nuestros mejores clientes, y sí, nuestros residentes tienen que estar a gusto, nuestros residentes tienen que tener los mismos servicios que los que nos visitan, y nuestros residentes son lo primero. Por ello recibiremos suelo para ponérselo a disposición de sanidad, para un nuevo centro de salud, nuevas instalaciones deportivas, aparcamientos disuasorios, las instalaciones de la policía local ya hay que bajarlas del interior a la costa, porque es donde se necesita y se le tiene que dar una mayor capacidad de respuesta, zonas verdes, todo eso pues va de la mano, y en eso estamos y en eso seguiremos.
Que no es poco, ¿eh?
Con un plan estratégico que perfectamente recoge la información de todas y cada una de las áreas. Ese plan estratégico tiene un horizonte claro, que son los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen una fecha en el año 2030, y tenemos que tener las cosas claras. Saber dónde estamos y saber dónde queremos llegar.
Desde luego, ¿no? Ahí está el desafío, ¿no? De además lo que demandan los turistas, ¿no? De conocer, sí, pues nuestro nivel de contaminación con la actividad y con el servicio que van a recibir. Oye, José Juan, pues me alegro de que las sensaciones sean buenas. A ver si nos ponemos manos a la obra con todos esos desafíos, sí, que tenemos.
Con todo esto, un plan de eventos, porque el turismo también necesita
divertirse.
No, Puerto del Carmen y Lanzarote no es solo sol y playa. Tenemos espacios naturales, tenemos gastronomía, tenemos eventos culturales, eventos deportivos, y eso lo que estamos haciendo ahora es perfeccionándolo y cerrándolo con un año de antelación para venderlo en destino, conjuntamente con la Federación Turística y la Cámara de Comercio. Y estamos hablando de que tenemos programados 30 eventos para el año 2024.
Qué bueno. No, y chapó por lo que están haciendo gastronómicamente en Lanzarote, que ya hay mucha gente que viaja solamente por ir a sitios.
Nos hemos convertido
de gastronómicos,
en un referente. Las denominaciones de origen, estamos ya llegando casi a 30 bodegas. El sector del queso, la ganadería, el kilómetro cero, el Saborea, el Festival de las Cocinas Volcánicas, que lo tenemos en Puerto del Carmen, Eso marca un antes y un después. El turismo no solo es la industria hotelera y la extrahotelera, el turismo son muchísimos actores que están a su alrededor, y por eso te decía que los principales clientes son los vecinos del municipio de Tía.
¿Al alcalde de Los Realejos lo ha invitado a su municipio alguna vez? Adolfo, buenos días.
¿Cómo estamos?
Aquí estoy con el alcalde de Tía.
Que ha estado en Tía.
José Juan Cruz,
pero
es usted por invitado desde el día.
Yo creo que
desde este mismo momento.
Es raro el canario que no haya estado en Lanzarote, ¿eh? Muy raro, ¿eh?
Es raro y sobre todo las conexiones de Lanzarote con Tenerife son buenas.
Claro. ¿Y usted ha estado en Los Realejos?
Tenerife lo conozco muy bien.
Muy bien.
De una punta a la otra.
Ah, bueno, entonces le damos un aprobado. José Juan, muchas gracias. Que vaya todo bien. Me quedo
muy
aquí con
bien,
el alcalde.
Gracias.
De Los Realejos.
Un saludo, alcalde.
Muy buenos días, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, Adolfo, pues efectivamente, Tías y Lanzarote tiene muchos motivos, perdón, para que hagamos una visita, pero también, por supuesto, los Realejos. Y aquí estamos también promocionando Los Realejos en Fitur.
Pues sí, además el producto de que ofrece el municipio de Los Realejos, bueno, pues se enmarca dentro de la estrategia del Valle de la Orotava. Somos un municipio que tiene un importante número. Somos el municipio de la isla de Tenerife que mayor número de camas de alojamiento de turismo rural dispone. Además, este año ya con la apertura, el pasado 2023, de dos establecimientos nuevos. Es un turismo que está vinculado muy a la tierra, ¿no? A la naturaleza. Y aunque Los Realejos es un municipio que tiene desde un trocito de las Cañadas del Teide hasta la joya marítima de la Playa del Socorro, fundamentalmente nos centramos en la práctica deportiva en el medio natural, es decir, poder disfrutar muchos deportistas a lo largo del año, principalmente de esas actividades en la propia playa, esas actividades de volar en parapente, porque tenemos una magnífica pista de despegue de parapentes con campeonatos nacionales e internacionales a lo largo de todo el año, una red de senderos importantes para lo que todos los amantes de la naturaleza, del caminar, de esos senderos a pie, y sobre todo ya la cabeza de lanza, que es las fiestas y las tradiciones. El municipio pues más festivo de toda España, con 81 fiestas al año, y ese reclamo de derecho festivo que comienza en enero y termina en diciembre es una de las bases fundamentales de la promoción turística, ¿no?
Adolfo, bueno, lo comentábamos también con el alcalde del puerto de La Cruz, que hablábamos con él ayer, con Marco, que ustedes en sí, en el valle, son un destino, ¿no? Porque prácticamente en ese valle tienen un poquito de todo.
Es que somos un destino, yo creo que somos un destino único, y aunque el puerto de La Cruz efectivamente es el municipio que aglutina, bueno, pues el mayor número de camas hoteleras en el norte de Tenerife, que tiene una magnífica unión, ¿no?, entre lo que es esa característica norteña del norte de todas las islas de mayor relieve en Canarias, ¿no?, pero este Valle de la Orotava, que al final es un escaparate. Es verdad que la Orotava se complementa con ese magnífico patrimonio histórico que ofrece, y Los Realejos pues con ese patrimonio natural que además estamos, no tenemos fronteras. El Valle de la Orotava somos tres municipios que además por el crecimiento natural ya nos comunicamos, pasamos de un municipio a otro, compartimos barrios, somos municipios que compartimos barrios, es decir, estamos prácticamente no solamente unidos geográficamente sino hasta poblacionalmente, y es verdad que somos un destino único. Podemos alojarnos en Puerto de la Cruz, conocer el patrimonio de la Orotava con una ruta por su casco histórico, y podemos en apenas unos minutos estar disfrutando de una magnífica Rambla de Castro, que es el mayor palmeral que tenemos en Canarias, en un enclave natural protegido, en un municipio de Los Realejos donde más del 90% del territorio está protegido por leyes naturales, con lo cual el Valle de la Orotava, desde luego, es algo que se ofrece en Canarias diferente al resto de la oferta, ¿no?
Desde luego, muchos motivos para visitar su municipio, también desde el punto de vista festivo, porque siempre lo decimos cuando tenemos la oportunidad de realizar nuestro programa ya tradicional de las fiestas del Carmen, que no hay un municipio en Tenerife con tantas fiestas, aunque los de la Laguna están picados, que dicen que tienen más, pero...
Bueno, es un hecho cultural y etnográfico. Es decir, no se puede entender los realejos sin el hecho de que sus vecinos se organicen por calles, ya no por barrios, sino por calles para organizar y celebrar su patrón y celebrar su fiesta principalmente en el mes de verano. Y eso atrae mucho público a los realejos. Además, porque con el tiempo este hecho lo hemos explotado y vienen muchos turistas porque quieren conocer el municipio más festivo de España, no solamente en julio, en las fiestas del Carmen, pero además las fiestas de mayo, que son las fiestas declaradas de interés turístico nacional. Estamos tramitando la declaración de fiestas de interés turístico internacional, son unas fiestas que duran todo el mes, y es una explosión del escaparate de las tradiciones y de la cultura. Y si hablamos de los realejos, no podemos dejar de lado nuestro sello gastronómico, que también es un producto único. Somos el único municipio que dispone de un sello gastronómico propio, una marca propia registrada con un control de calidad, donde aglutinamos a productores locales con la venta del producto, bien sea de un buen queso, de un buen vino de los Realejos. Estaremos en Madrid Fusión la próxima semana, los Realejos, único municipio también de la isla de Tenerife que va a tener un stand propio en Madrid Fusión para promocionar pues nuestros vinos, nuestros quesos, nuestra gastronomía, nuestro gofio, pues nuestra repostería, etcétera, 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 ¿no? Nuestras mieles, etcétera.
Pues Adolfo, alcalde de Los Realejos, ahí está el mensaje para toda la audiencia de la cadena COPE, de todo el encanto que tiene su municipio, el municipio de Los Realejos, y que también animamos a todos los que pasen por aquí, por Fitur, y así lo están haciendo todos los que están representando su municipio, a que visiten el valle y en particular su municipio. Alcalde, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días.
Repaso completito a todos los atractivos de nuestra tierra, que la verdad que cuando uno viene aquí a Fitur, uno termina diciendo qué afortunados somos, ¿eh? Mira que vivir en Canarias tiene encanto, ¿eh? Ya les gustaría a muchos vivir en una tierra como la nuestra. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Y así ponemos un punto y seguido, porque ahora los compañeros en programación insular seguirán también con más claves, con más atractivos de este Fitur, ¿no? Nos vamos ahora nosotros a aprovechar este pequeño descanso a tomar el bocadillito de Montesano, que también nos hemos traído los loncheados hasta aquí. Jorge Medina siempre es el que se ocupa de las provisiones y dijo, oye, los loncheados de Montesano que no fallen. Y yo le dije, oiga, hasta mal estaría que no los llevara, porque la frescura es la frescura. Bueno, Alberto Díaz ha estado en control central y con nosotros Jorge Medina, ocupándose de todo, hasta de la provisión de alimentos, como decía. Que pasen todos un feliz jueves. Adiós.